Las 9:36 de la mañana, aquí seguimos en Boulevard y abrimos hoy nuestra mesa COVID con Begoña Díez y con Rafa Bengoa. Egunon, pareja.
Egunon.
Bueno, tenemos poco tiempo como siempre y muchos temas, así que vamos a intentar ir más o menos rápido. Lo primero, lo último, es ese anuncio que hacía ayer la consejera de Salud, esos primeros atisbos de cambio de tendencia en la pandemia, que además quería no vincular con el descenso de pruebas. ¿Lo compartís? ¿Ese cambio de tendencia es así y no se debe vincular a que ahora se estén haciendo muchísimas menos pruebas en Euskadi que hace una semana? Rafa.
Bueno, Euskadi ha estado haciendo más pruebas que otros hasta ahora y eso ha sido eficaz. Entonces, yo creo que ahora estar haciendo menos pruebas tiene hasta cierto punto sentido porque está tan disparado Omicron que ya ese indicador tampoco tiene el valor que tenía antes. Entonces, igual que el indicador de incidencia acumulada tampoco tiene tanto valor. Lo que ahora importa es el indicador de hospitalizaciones, UCIs y muertes, que están las tres subiendo, aunque esté bajando la incidencia acumulada, ¿de acuerdo? Porque obviamente hay estas dos semanas de decalaje entre la infección y aparecer en los hospitales y en urgencias.
O sea, que están subiendo. Todavía, por tanto, el optimismo con pinzas.
El optimismo con pinzas porque esta idea de que se ha ido asentando estas últimas dos semanas de que es casi bueno agarrar el Omicron porque es como una especie de vacuna o una dosis de vacuna, pues es un argumento falso en el sentido de que sigue siendo peligroso agarrar esta enfermedad. De hecho, los 45 muertos y los 800 en Euskadi, los 800 y pico muertos la semana pasada en España, pues así lo confirman, incluso un niño muerto. Es decir, cuando uno decide, suponiendo esto ya no importa, es poco severo, salgo de fiestas y lo agarro, está sobreentendiendo que luego esa persona no va a infectar a una persona inmunodeprimida en casa o en la calle o a niños que todavía no están vacunados.
Uh-huh. Bego, ¿confirmas? ¿Puede haber cambio de tendencia pese a que se hagan menos pruebas?
Puede haber cambio de tendencia, pero lo que tenemos que mirar es, como ha dicho Rafa, los indicadores de hospitalización y UCIs. En ese sentido, tenemos que ser todavía prudentes porque hay algunos aspectos epidemiológicos que son nuevos, como por ejemplo la incorporación en los colegios y la vida académica, con lo cual eso es un factor epidemiológico que todavía puede causar un movimiento en esos datos en contra de esta situación. No obstante, sí que parece que la tendencia es favorable, pero hay que observarla y lo que tenemos que seguir manteniendo son esas medidas de precaución porque indudablemente lo que no interesa bajo ningún punto de vista es que todos nos contagiemos a la vez, que es algo que se está proponiendo y eso es completamente inadecuado de cara a mantener una buena atención sanitaria tanto en el sector de atención primaria como en la hospitalización. No podemos contagiarnos a la vez, por lo tanto tenemos que seguir manteniendo estas cuestiones.
Por tanto, restricciones hay que mantenerlas, no hay que mantenerlas. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de ellas. El pase COVID, que en Cantabria han decidido eliminarlo. Dicen que ya el efecto que tenía, que es conseguir que personas que no se han vacunado se vacunen. Ese ya lo han conseguido, pero que ahora mismo pues no tiene eficacia. Omicron está disparada y ya no tiene sentido. ¿Qué opináis de este pase COVID, Rafa?
Bueno, yo no solo el pase COVID, pero con todas las restricciones, que se llame mascarillas, pase COVID o distanciamiento social, etcétera, hay una tendencia ahora a precipitarse. Seguimos teniendo unos indicadores muy malos, no está bajando todavía en todo el país, aunque en general esto va a bajar obviamente dentro de una semana o dos, y vamos a estar en una situación muchísimo mejor. ¿Por qué no esperar ante todas las restricciones, incluido el pase COVID, dos o tres semanas para saber que hemos alcanzado una meseta y que estemos bajando antes de tomar esas decisiones? Yo creo que eso es lo razonable cuando estás en un pico con este nivel de agresividad.
Uh-huh. ¿Bego?
Sí, también estoy de acuerdo y que, bueno, querría añadir que hay un dato interesante que se ha conseguido gracias al pasaporte COVID, que ha sido la situación de poder animar a aquellos indecisos. Entonces, esto es algo de lo que, digamos, nos podemos congratular, aunque es cierto que probablemente ya no vamos a convencer a nadie más, porque pues, las personas tienen sus creencias, ¿no? Pero este aspecto pues, ha sido, yo creo que favorable, y ha habido un aumento de la vacunación gracias a esta imposición, que no es deseable, pero ha sido positiva.
Entonces, en 2 o 3 semanas, mejor no tocar nada.
Esa es la idea, hasta que se estabilicen los datos o disminuyan o aparezca finalmente la caída de la curva, que todavía no ha aparecido, ni siquiera ha aparecido la meseta.
Por tanto, deporte escolar, ahora mismo ya saben que se permite el entrenamiento pero no la competición, pero hay presión para que vuelva esa competición, ¿la mantendríais? O a lo mejor es verdad que a los chavales les estamos machacando demasiado.
Bueno, pero ¿por qué no esperar 2 semanas? Mm. Ya se pondrán en forma un poquito más rápido dentro de un mes.
Mm-hmm. Esperar, ¿no?
Es lo razonable, ¿no? Ahora, no sobrecargar con ausencia de restricciones para poder vislumbrar realmente el final.
Queda bastante claro. Y es verdad que cada vez que hemos corrido, luego nos hemos tropezado, así que a ver si aprendemos esa lección. Queremos poner encima de la mesa esta mañana también diferentes dudas y reflexiones respecto a la vacunación. Omicron ha revolucionado la manera de enfrentarnos a la COVID, pero las vacunas siguen siendo clave. Sin embargo, surgen nuevos interrogantes. Se ha demostrado que las vacunas evitan cuadros graves de enfermedad, pero de momento no frenan la transmisión. Por eso hay quien trabaja ya en vacunas de segunda generación, como la que elabora el CSIC. Una de sus virólogas, Isabel Sola, ha estado en Gambara y la describía así.
Es una vacuna que no solamente protege de la enfermedad y de la muerte, sino que además impide que nos infectemos y, por lo tanto, el virus no tiene la oportunidad de entrar en nuestras células, de multiplicarse y de seguir transmitiéndose a otros, con lo que se interrumpe la cadena de contagios.
¿Hasta qué punto creéis que son importantes estas vacunas, vacunas que rompan la transmisión?
Es fundamental. Es decir, la vacunación que realizamos ahora tiene como misión bloquear al virus una vez que el virus ha accedido a los tejidos. Con lo cual ya partimos de una dificultad, que es que el virus tiene que llegar y tiene que acceder a tejidos internos. La vacuna que proponen desde el CSIC es una vacuna que bloquea el virus en la puerta de entrada. El virus entra a través de las mucosas y hay un sistema inmunológico específico en esa localización que lo que hace es impedir la entrada justo en esta localización. Es decir, que si bloqueamos la entrada del virus en esa parte, no va a acceder a los tejidos, con lo cual la necesidad de la lucha interna del sistema inmunológico se hace menos relevante. Uh-huh. La única dificultad que podemos encontrar con esa vacuna es que esos anticuerpos generados sean muy específicos para una sola de las variantes. Entonces, lo que hay que hacer es que ese sistema esté adaptado para todas las nuevas antigenicidades que aparecen en los nuevos virus.
Uh-huh. Rafa.
Sí, ese último comentario de Bego. Si es multivariante, si es una vacuna que no solo es, digamos, como un caparazón y que no impide que nos infectemos, y además es útil para todo tipo de coronavirus, entonces ya estamos en una situación de casi normalidad una vez que estemos vacunados con esa.
Siempre que hablamos de vacunas insistimos en que es importantísimo que la vacuna llegue a todo el mundo, eso es evidente, y que mientras en África no se vacunen, pues pueden surgir nuevas variantes que veremos todavía cómo son, ¿no? Pero el otro día leía una idea que hacía relación a que Omicron puede acabar terminando de vacunar de alguna forma al mundo, ¿no? Que al final uno se contagia por Omicron y crea cierta inmunidad que puede suplir, ¿no?, en parte a la que le podría proporcionar la vacuna. Bego, tú que conoces bien África y además in situ, ¿crees que esto puede ser así, que no? ¿Qué opinión tienes al respecto?
Bueno, yo creo que la situación que se produce con la infección en África es muy particular. No es exactamente superponible a la situación que ocurre aquí. Partimos de algunos aspectos como, por ejemplo, la edad de supervivencia de la población. Aquí comienzan los casos graves y mortales a una edad que ya la población africana no ha sobrevivido por otras enfermedades, con lo cual ahí hay un sesgo a la hora de la interpretación. Ellos son más jóvenes y, por lo tanto, la infección es más leve en general para ellos. Suponer que la vacunación a través de una infección natural pueda llegar a buen puerto es tanto como suponer que no vamos a tener nuevas variantes. Entonces, por el momento, nada nos indica que no aparezcan nuevas variantes de distinta gravedad o no lo conocemos, o severidad. Por lo tanto, tanto como decir que la vacunación natural va a alcanzar esto cuando para otros coronavirus tampoco ha ocurrido, pues realmente es un poco previo. Vamos a decir que tendríamos que esperar, tendríamos que ver que se estabilizan las mutaciones del virus, que no cambian, que las nuevas variantes, aunque es esperable, sean menos virulentas, y entonces podremos hablar con seguridad de ese aspecto.
¿Hasta qué punto Omicron ha entrado ya en África?
Omicron ha partido de África y mucha población, una enorme cantidad de población, según los datos que me han podido llegar, algunos oficiales, que a veces no son los más fiables, pero los extraoficiales, es que mucha gente ha sido infectada durante esta nueva expansión del virus en una, lo que ha sido para ellos una cuarta ola. La tercera ola la tuvieron con la variante Delta y la cuarta ola la han tenido ahora con Omicron.
Rafa, ¿de acuerdo?
Sí, va a ser mejor de todas maneras seguir con la lógica de hay que vacunar a los países del sur del mundo. Eso, cuando ya tengamos incluso las vacunas que hemos comentado antes, estas ya más esterilizantes que te protegen, que son como un escudo, pero aunque no tengamos esas, con la que hemos recibido en el norte del mundo, lo lógico es vacunar al resto de la Tierra. Pero eso es un tema geopolítico, ya es que ni siquiera es científico solo. Uh-huh. Es un tema geopolítico, se tienen que poner de acuerdo los líderes del mundo de acelerar el paso para que no aparezcan más variantes.
Y de ahí el tema de las patentes, ¿no? Y nos vamos a situar en Estados Unidos, que bien conoces tú además, Rafa, porque en el Hospital Infantil de Texas se llevan años luchando para que el mundo tenga vacunas accesibles. Y ahora, frente al coronavirus, se han empeñado todavía más, si cabe. Han creado una vacuna libre de patentes y accesible en su producción para países en vías de desarrollo. María Elena Botazzi es la investigadora encargada de esas investigaciones y con ella ha hablado Xavier Madariaga. Egunon, Xavier.
Egunon, sí. María Elena Botazzi, que nos ha atendido desde ese hospital infantil de Texas en el que no paran de investigar. Hemos hecho una charla Skype con ella. Botazzi está al frente de una nueva vacuna que se hace con métodos antiguos. Nada de ARN mensajero. Esta es tan sencilla, se dice pronto, sencilla de hacer como la vacuna contra la hepatitis B. Y para hacerla todavía más accesible, el equipo de esta científica hondureña ha hecho su fórmula libre de patentes. Altruismo y farmacéuticas no parecen dos términos que casen muy bien. Por eso, en el laboratorio de la doctora Botazzi ponen en el punto de mira a los altos ejecutivos de empresas como Pfizer y Moderna.
Ellos tenían que haber pensado un poco qué más se puede hacer para ayudar a aquellos países que a lo mejor no tienen el acceso económico.
Pero la lección no solo la tienen que aprender en Pfizer y en Moderna. También gobiernos e instituciones públicas, dice Botazzi, que han depositado parte de su dinero en las investigaciones más punteras. Bueno, pues eso habría que revisarlo, según ella.
Un poco el error ha sido no apoyar manufacturadores que usan plataformas convencionales, porque al final lo que queremos es resolver esta pandemia de todas formas, ¿no? Usando tecnologías nuevas, usando tecnologías anteriores, pero que lleguen, lo más importante, a todo el mundo.
Y cree esta investigadora que tampoco sirve después con eso de donar el excedente de vacunas que haya en los países.
No es suficiente con decir, bueno, voy a donar mi exceso. Lo que hay que hacer es, voy a donar mi exceso, pero también a ayudar a producir más y a producir otras vacunas para poderlas hacer llegar a donde se necesiten.
Y toda esta revisión toca hacerla, según la doctora Botazzi, desde un punto de vista egoísta, incluso si cabe, porque garantizar un mayor acceso a la vacuna es sinónimo de una salida más rápida de la pandemia. Botazzi y su equipo está convencido de que un reparto más equitativo de los pinchazos nos hubiese evitado deltas, omicrons e incluso el tener que estar dándonos refuerzos cada pocos meses. Países como la India, Bangladesh, Indonesia y también Botsuana ya trabajan para beneficiarse de la vacuna inventada por el Hospital Infantil de Texas.
Gracias, Xavier. Creo que estaréis muy, muy de acuerdo con Botazzi, ¿no?, con esta iniciativa. Rafa.
Sí, sí. Bueno, es bastante genial, primero, que estén razonando así. También AstraZeneca razonó así al principio, ahora un poquito menos, por presión de la propia Universidad de Oxford, que quería que la empresa razonara así. Ahora, lo que es importante, creo que el ejemplo que nos están dando se empieza a parecer al que ocurrió con la polio, donde Sabin dijo, cuando le preguntaron, ¿y usted va a patentar esto? Y dice, no se puede patentar el sol. Es tan, tan milagroso lo que he descubierto, hemos descubierto, que yo lo voy a ofrecer a la humanidad. Y hoy tenemos prácticamente controlado el polio. De hecho, el polio no hay en España. Entonces, es importante seguir ese razonamiento y empezar a que vuelvo a hablar de esta lógica geopolítica. Geopolíticamente también tienen que tomar una decisión, porque va a haber más pandemias y en la siguiente, obviamente, los comportamientos deben de ser diferentes.
Indudablemente es un camino que hay que seguir con la vacunación. La vacunación es la salud universal, es la salud para siempre si se consigue una buena respuesta. Con lo cual, eso es algo en lo que hay que trabajar mucho desde todos los organismos internacionales. Dicho eso, es cierto que la situación que tenemos ahora pues, hace más aceptable quizás que las vacunas de proteínas recombinantes sean quizás menos eficaces en la situación que tenemos hasta que consigamos una vacunación universal para todas las variantes. Las vacunas de proteínas recombinantes pues, son muy buenas protectoras frente a antígenos de los virus y de los microorganismos, pero si esos antígenos cambian, que es lo que nos está pasando contra las variantes, habría que generar cada vez una nueva, ¿no? Que es lo que se nos está produciendo en esta situación. Ahora, dicho eso, también es cierto que producir esas vacunas es mucho más sencillo, con lo cual puede ser una alternativa a las vacunaciones actuales.
Actualizar las vacunas y vacunarnos bastante. Ahora voy con una pregunta un poco del millón, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tener que vacunar, si es sostenible vacunarnos cada 5 o 6 meses? Mario Cavalieri, de la EMA, advierte de que la administración repetida de refuerzos con intervalos cortos de tiempo podría reducir el nivel de anticuerpos, ya que nuestro sistema inmunológico necesita una cierta cantidad de tiempo para mostrar la respuesta al antígeno que se le presenta. Y menciona también, en este testimonio que vamos a escuchar, que si el intervalo entre dosis y dosis es muy corto, la población va a acabar muy cansada.
We will end up potentially having problem with the immune response, and the immune response may end up not being as good as we would like it to be. So we should.
¿Estáis de acuerdo? ¿Es sostenible que nos vacunemos cada 5 o 6 meses? Que al final tampoco podemos estar vacunándonos tanto. Bego.
No estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
El sistema inmunológico es un sistema profundamente regulado, de tal manera que no lo podemos extenuar. Entonces, si hacemos dosis repetidas de los mismos antígenos para las mismas vacunas, es probable que el sistema haga una reversión de la respuesta y no sea eficaz. Lo que hay que trabajar profundamente es en conseguir vacunas distintas de las que tenemos ahora, que sean pangenómicas, que abarquen a todos los posibles cambios producidos por el virus, pero en absoluto repetir las dosificaciones con las mismas vacunas es adecuada. De hecho, es mucho más conveniente, algo que yo siempre he sido partidaria, que es vacunarnos con distintas vacunas cada vez cuando hacemos el refuerzo para hacer exposición a otros antígenos diferentes.
Uh-huh. Rafa.
Tal como vienen las cosas, es probable que solo tengamos que vacunarnos una vez al año con una probablemente multivariante que ataque a todos los coronavirus y saber pues, que en nuestro cuerpo, no solo el sistema inmunitario, siempre se cansa, siempre hay periodos de descansos después de una actividad. Obviamente el atleti tiene que descansar después de un partido, el sistema inmunitario también.
Uh-huh. Y sobre la tercera dosis, rápidamente, porque siempre nos escriben oyentes con la duda de acabo de pasar el COVID, chavales de 30, 40, 50, 60 años, realmente de la edad que sea, ¿no? Pero que están pendientes de la tercera dosis. Ahora mismo el plazo es de un mes, esperar un mes después de haber pasado la infección para recibir esa tercera dosis. ¿Os parece que este plazo está bien? Porque ha cambiado mucho. Hay quien dice que es mejor espaciarlo para, bueno, pues guardar un poco la inmunidad que te ha generado la infección y que después te venga la tercera dosis. ¿Estáis de acuerdo con el mes? ¿Es mucho poco?
Creo que Bego sabe más que yo de ese periodo.
Sí.
Bien, yo espaciaría más. Espaciaría más tiempo porque, bueno, los últimos resultados que se están observando en publicaciones científicas es que espaciar las dosis puede dar luego una inmunidad de mejor calidad. Pero lo cierto es que tampoco tengo los datos o tenemos los datos de lo que está ocurriendo con las personas infectadas por vía natural, cuánta inmunidad consiguen, qué capacidad tienen de reinfectarse. Entonces, desde el punto de vista teórico al menos y lo que se ha podido ver en estudios es que espaciar las dosis puede ser más conveniente. Lo cierto es que, aparte de esto, las personas que se inmunizan por vía natural no podemos medir esa inmunidad. A veces consideramos que si han sufrido una infección muy potente, la respuesta inmunológica ha sido más potente también. Si ha sido muy leve, la respuesta es más débil. Entonces, en ese sentido, sí que la vacuna equilibra esos desacuerdos entre una cosa y la otra.
Yo creo que aparte del tiempo entre una infección natural y la dosis, parece que hay una edad donde habrá que parar la idea de la tercera dosis. Es decir, no queda muy claro si a los niños y a gente de hasta 20, incluso igual 30 años, va a ser necesario. Yo creo que hay un momento que vamos a empezar a decir solo hasta, digamos, los 30 años. Hay estudios que están diciendo que el sistema inmunitario de la gente joven, digamos, se desencadena de forma muy fuerte y que igual no hace falta, pero hay que esperar más estudios.
Pues estaremos muy pendientes de esos y de otros muchos estudios. Rafael Bengoa, Begoña Díez, como siempre, un placer a los dos. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.